Buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este martes 28 de septiembre de este 2021. Estamos con ustedes, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, por los Fields. En su casita está Alan Bourdier en el apoyo siempre a la producción del programa. Más tarde se nos unen, debe estar uniéndose por ahí, que viene invitado hoy el licenciado Cirilo Guzmán. También tenemos invitados tempranito. Vamos a hablar con el doctor Víctor Camaño. También vamos, tenemos al capitán Ortecho, Carlos Almanzar, Emil de Boarí. También hoy es martes tecnológico y toca por aquí venir a Manamaná. Y por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Ah, buenos días, un abrazo para los tíos, Alfredo, ¿están en casita? ¿Se te olvidó?
No, lo dije, lo segundo que dije, sí.
Le tiró faul. A Arturito, a Cirilo, que ya le vi por ahí, buenos días Cirilo, ahí está tomándose su reglamentario vaso de H2O. Un abrazo a todos y como siempre a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, un abrazote y bendición. Así que vamos, que hoy es martes y el tema sigue caliente. No sé si sintieron la movidita de anoche.
El remenión, yo sí, yo estaba sentada en mi cama y sentí tembló, pero esta cama no se iba a mover así porque sí, y sí, había temblado, inmediatamente entré a... Yo entré a Twitter, que es por donde primero alguien dice tembló. Y ahí dije, bueno, no fui yo. Disculpe.
Yo dije, o sea, desde que lo sentí, puse en Twitter, tembló no sé hace cuántos segundos. Pero la verdad que después comenzaron los secos y las informaciones de meteorología, creo que fue un 4.5.
4.5, sí.
Yo no sé si fue uno o dos, yo lo que sé que lo sentí.
Sí, sí, sí. Yo lo sentí. ¿Y tú, Cirilo, lo sentiste? Buenos días.
Buen día, doctor Pérez Pandelo, Carlotti, amigos oyentes. Lamentablemente yo no lo sentí porque en ese momento, en ese preciso momento, yo estaba bailando la salsa yo solo.
Ah, pero muy bien. Ok. ¿Tú bailas salsa con la puerta o bailas solo?
Pues en ese momento estaba yo conmigo solo, entonces estaba escuchando una salsa de los 80, me puse a bailarla. Y veo precisamente como tú dices, en Twitter parece que inmediatamente todo el mundo tembló.
Tembló, sí. Las réplicas del temblor en Twitter son más rápidas que las réplicas que puedan venir sismológicamente.
De repente las redes sociales se convirtieron, sin darnos cuenta, en el mayor informativo más preciso y rápido que puede existir.
Así es. Hoy es el día mundial por el derecho a la información y habla precisamente de eso, del acceso universal a la información. Y pone a las redes sociales como un punto máximo de referencia, porque las redes sociales se han convertido en medios de comunicación y todos en algún momento estamos emitiendo no solamente opiniones, sino también informaciones. Pasa cualquier cosa y vamos diciendo. Dígame, doctor.
No, que... Porque Cirilo dijo el método más efectivo de información y a veces desinformación. Lo que sí, en medicina hay una frase que hay un famoso médico, el doctor Eric Topol, que fue director de Cleveland Clinic del aspecto cardiovascular, un pensador grandísimo, que fue el médico que hizo la denuncia ante el Congreso del famoso Vioxx, que lo sacaron porque era antiinflamatorio de los COXIP. Y un lunes de repente llegó a su oficina y se encontró con una carta donde le trasladaban para la Reserva Silvia. Ese señor dijo en un PCR en París, un congreso mundial que se hace muchísimos años sobre catéter, dijo, el tweet es la herramienta más poderosa y eficaz de la transmisión médica de lo académico de aprender y de enseñar. Y mira, el tweet es la herramienta para mí más rápida de acceso y más simple de información. Lo que sucede es que una cosa es la información que da Cirilo y otra cosa es la que da fulanito, ¿entiendes? Sí. O sea, que la media y la información ha ayudado mucho a menos injusticias en las sociedades, a más información, más orientación. Estoy seguro que ha salvado muchas vidas y probablemente haya puesto algunas en peligro.
Así
porque
es.
Todo lo que sale en Twitter. En Twitter sale cosas que yo me digo, ¿y cómo estas dos personas se encuentran en la calle y no se agreden de todo lo que se dice? Porque se dice que si el deporte ha sustituido la guerra, la media de la mano ha sustituido las ofensas físicas.
Sí.
Y yo no sé, yo te digo porque yo, la herramienta que elegí, gracias a Teo en paz descanse y a Fran Camilo, fue Twitter. Cuando llegué al programa en febrero del año 2010, yo pasé un año y todavía yo no tenía Twitter. Y comencé, y por ahí me di cuenta todo lo que aprendía yo sobre mi sobre todas las áreas médicas y las informaciones frescas antes de ser publicadas por los journals. O sea, la media es buena cuando hay buen medio mental y buen medio del corazón, porque si es para ofender, levantar calumnia y eso, esa no es la media que yo quiero.
No, y también, sí, hay que aprender a filtrar, a ver lo que sí se entiende, discernir, buscar otras fuentes, porque de pronto tú encuentras algo ahí dicho y lo escrito en las redes, escrito está, y está, sí, y no importa que lo borre, porque siempre va a haber alguien que le va a hacer un screenshot antes de que usted lo...
Exactamente. Saque. Mira una cosa, yo porteo y la presión que había cuando Michelle Schumacher tuvo el accidente. Un día estamos en el programa, recién el accidente. Me dice Teo, Ricardo, ¿viste lo que salió de Schumacher? Y yo le digo, Teo, hasta que no salga en el site de AutoSport de los 8 que yo reviso, yo no voy a hacer. A los 3 minutos, Ricardo, pero están diciendo, bueno, para complacerlo lo hizo y en menos de un minuto se desmintió todo. No, no se puede. Cuando tú estás en un asunto, imagínate que el Cirilo, que maneja su asunto legal al dedillo, como dicen los profesores, cada vez que algún colega emite algo, él hace tweet, 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 tweet. No, es lo que tú señalaste, Carlotti. Hay que saber leer, y sobre todo el tweet es un sedante para tu personalidad. ¿Cuántas veces yo no he querido participar para decirle algo a alguien bien claro? Porque por ahí salen unos santos, unos héroes nacionales. Eso es una cosa increíble. Entonces hay que tener aguante, porque como tú dijiste, cuando el dedito accionó, salió.
Uh-huh. Así es.
Está en el mundo. Ya hasta los marcianos están tomando nota. Entonces hay que tener cuidado. Pues para cerrar, para dejarte tu desarrollo, inmediatamente yo puse eso. Oye, lo que salió es un tweet. Estoy en un séptimo piso y todavía el corredero anda como loco. Sí. Bueno, eso adelante pasa. Y gracias por permitirme tanta inferencia.
Doctor, mire, hay un documental muy interesante, creo que dura una hora en Netflix, sobre la vida de Schumacher. No sé si lo vio.
Sí, claro, claro.
Y cuando viene a ver fue él que lo escribió.
Y lo lloré también.
Cirilo, pero ayer se concluyó en la parte, el juicio de fondo, digamos, falta solamente el veredicto, es que se llama acá, porque después que uno se sabe de los de la película, que son tan diferentes a los de aquí.
A la realidad dominicana.
Exacto. Cuéntame, pasado mañana, jueves, ¿qué se espera con relación al caso de Brecht?
Las juezas del tribunal colegiado lo que hicieron fue que aplazaron, suspendieron el conocimiento ya, no del juicio como tal, sino de las últimas referencias o las últimas explicaciones, exclamaciones que hacen los imputados, y lo dejaron para el jueves para ya entonces finalizarlo todo. Marcaron ese día como ya el último día que se va a conocer sobre ese caso. Entonces inmediatamente el último de los imputados termina de hacer su declaración, que es un derecho contenido en el Código Procesal Penal. Fíjate que yo, muy crítico de la violación de los derechos fundamentales de los imputados en las medidas de coerción de los casos famosos, en los cuales no lo dejaron hablar a ninguno. Y entonces el imputado, en todo estado del proceso, juicio preliminar, audiencia de fondo, medida de coerción. En todo momento el imputado puede levantar la mano y decir lo que a él le parezca. Incluso si te fijas, este tribunal, que ha sido bastante garantista, este tribunal colegiado, a todos los imputados le daba el tiempo que ellos quisieran para hablar. No le decía, usted tiene una hora para... No. Usted puede expresarse y decir todo lo que usted quiera porque es defensa material. Y en su defensa material, todo el mundo, todos tenemos derecho a expresar lo que nosotros necesitamos que el tribunal sepa para nosotros tener una correcta defensa, no solamente técnica por los abogados, sino usted tiene derecho a defenderse, usted tiene derecho a decir no fui yo, no hay prueba, no es lo que alega el Ministerio Público, la parte acusadora. Entonces, todo ese tiempo, todo ese peregrinaje del tribunal, generalmente los imputados, y en estos casos lo hemos visto, han tomado nota y ahora mismo la están traduciendo o diciéndosela al tribunal, expresándole lo que ellos entienden o lo que sienten. Esta expresión o esta manifestación del imputado no necesariamente es una prueba a descargo. Lo que diga el imputado no influirá en que el tribunal lo descargue o lo condene. Simple y llanamente es el derecho a ser oído, que tiene que ser respetado en todo momento porque es un derecho fundamental. El imputado tiene toda la facultad de expresar lo que él quiera, pero no así, esto va a tener necesariamente una repercusión en el tribunal de, ok, Juan Pérez se expresó y dijo que no fue él, por lo tanto el tribunal lo descarga. No necesariamente, no. Pero el tribunal, claro que sí, está compuesto por seres humanos, escucha lo que dice la persona que está imputada.
Cirilo, en este caso, cuando hay, hablamos de que hay tres juezas, ¿cómo se toma la decisión final? Porque, como te digo, en las películas uno ve una cosa que se trata de otra manera. Nosotros nos regimos, y me corriges porque es lo poco que sé del área, con el código penal o jurídico de heredado de Francia.
El que tenemos actualmente es el código penal solamente heredado de Francia.
Okay.
El procesal penal no, el procesal penal es que cumplió años de promulgado.
Sí, el que cambiaron, donde cambiaron muchísimas cosas, que había muchas personas que le daba un poco más de derecho a las personas, a
garantías
fundamentales. Garantías, básicamente.
Un código garantista.
Entonces, ¿cuándo, qué es las decisiones que se toman? Porque también recuerdo que se hablaba de la íntima convicción del juez. Ya eso se eliminó.
Eliminó, ya no es lo que el juez crea, sino que con el nuevo Código Procesal Penal, decimos nuevo, pero ya tiene más de 10 años,
sí.
Ya no es la íntima convicción, lo que significa que el juez se convence de que una persona que está siendo presentada en su tribunal es culpable, porque se lo dice el Ministerio Público, la parte creyente. Fíjate que cuando digo Ministerio Público, también menciono la parte creyente, porque hay juicios en el que el Ministerio Público no está, que son los de acción privada, difamación, injuria, esas cosas. Pero entonces ya la íntima convicción desapareció y ya el juez no puede, porque él diga, me han presentado a esta persona y yo creo que sí que es culpable. No, el juez solamente puede condenar a una persona cuando las pruebas así, porque son las pruebas, eso es un juicio a las pruebas, la audiencia preliminar determinará si esas pruebas tienen condiciones y tienen todo lo que califica el código como necesariamente demostrable para un juicio de fondo. Entonces, el juez o los jueces, en este caso un tribunal colegiado integrado por tres personas, determinarán si estas pruebas tienen el alcance o la dimensión para demostrar lo que así alega el Ministerio Público. Recordemos que en un juicio no es lo que todos sepamos. Nosotros podemos saber que una persona cometió un delito, pero si no demuestran las pruebas que fue él, lamentablemente hay que descargarlo. Esto no es porque el juez es malo porque lo descargó. No, es que las pruebas lamentablemente no prueban nada. Y como son las pruebas las que hablan como garantía fundamental a que a usted en un juicio no solamente se le señale, sino que se le pruebe, se le desacredite, se le quite crédito a su condición de persona inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues entonces son las pruebas las que van a determinar siempre con el Código Procesal Penal que usted es la persona que cometió el ilícito penal que se le señala en un tribunal.
Ya. Y ahora, cuando ambas partes están convencidos de que tienen la verdad, eso es un lío. Yo no quisiera estar en la piel de una de esas juezas. Pero nada.
No, sí, si tú supieras, mira, son conocidas dentro de la comunidad jurídica. Uh-huh. Y son jóvenes, inteligentes y probas, que es una palabra muy difícil en la justicia dominicana. Uh-huh. Independientemente de que ellas condenen o descarguen, la comunidad jurídica y sobre todo los que vamos todos los días a los tribunales, le damos el crédito necesario y la credibilidad a ellas de que lo que ellas van a decidir lo van a hacer apegados a la ley y sin ninguna presión.
Ah, qué bueno
saberlo. Hay jueces que toman presión, sí, toman presión del Ministerio Público, toman presión del otro juicio que se hace ahora en la República Dominicana, uh-huh, que es el juicio que se hace en los medios de comunicación antes siquiera de que se conozca en el tribunal. Uh-huh. Pero estas tres juezas que yo las he visto en otros procesos y no le toman presión a nadie, es decir, yo podría decir con todo respeto que la decisión que se tome del caso de Brecht en manos de estas tres juezas será precisamente el que la República Dominicana necesite, no porque convenga o no convenga, sino porque eso es lo que dice la ley y así lo harán.
Bueno, esa es la idea, que la ley se cumpla y los derechos sean conservados para todos. Gracias, Cirilo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. La 91.